Tito 2:13 dice: aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hay 260 capítulos en el Nuevo Testamento y 318 veces el retorno de Jesucristo es mencionado. Por ejemplo, Jesús dijo en Juan 14: voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. En Apocalipsis 1, Jesús es el que es, y que era, y que ha de venir. Hermanos y hermanas, la solución para este mundo roto y dañado es el retorno de Jesús. Estamos estudiando el Evangelio de Lucas, y cuando llegamos a nuestro pasaje esta mañana, vemos por la primera vez en Lucas Jesús enseñando sobre el asunto de su regreso. En los versos anteriores, Jesús advirtió contra la preocupación, y es natural que en los versos próximos, Jesús hace una transición de preocuparse por el presente para ver por el futuro. Y empezando en versículo 35, vemos tres analogías que Jesús usó para enseñarnos a estar listos para su regreso. Y a la luz de la venida de Cristo, primero, mi vida debe ser diferente. Mi vida debe ser diferente. Miren versículo 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. La primera ilustración es un dueño de una casa quien sale para asistir a un banquete de una boda. En esos días, una boda no era solamente una ceremonia breve. Una boda y el banquete fue un festival de días o una semana de duración, quizás. Si el dueño fue a una boda, dependiendo de la distancia que viajó y cuánto tiempo duró la celebración, realmente era imposible saber cuándo él regresaría. Él no tenía un teléfono. Él no tenía la habilidad a llamar a sus siervos para informarles cuando era cerca. Por lo tanto, los sirvientes tenían que mantener su casa preparada para cualquier día y hora que el dueño llegó. Jesús nos dijo: estén ceñidos vuestros lomos. En aquellos días, los hombres y las mujeres vestían túnicas largas. Y si alguien quería ir a ninguna parte, había que atar el material suelto o podría tropezar y caer. Y si alguien tuvo que mover rápido, alguien puede decir: ciñe tus lomos. Esos siervos han ceñido sus lomos porque están aguardando que su dueño regresa en cualquier momento. Y cuando él venga, no tiene que tocar dos veces. Ellos le dan la bienvenida inmediatamente. Y Jesús también dice que sus lámparas se encienden. Eso significa que han rellenado continuamente el aceite y han recortado continuamente las mechas. De esa manera, no importa la hora, cuando el dueño llega a su casa está llena de luz. Miren versículo 38. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Cuando Jesús dijo que el dueño puede llegar a la segunda o la tercera vigilia, esta significa un tiempo muy, muy tarde, tan tarde, tal vez los siervos pensarían que él no va a regresar. Pero Jesús dijo que si el dueño llega tarde y sus siervos todavía están listos, ellos están bienaventurados. Todo el mundo puede entender esta ilustración. El dueño es Jesús. Nosotros somos los siervos. Y Jesús ha salido, pero Él vendrá un día. Y por lo tanto, Jesús dijo, estén ceñidos vuestros lomos. Nuestro comportamiento y nuestras acciones deben ser un reflejo de nuestra creencia que Jesús regresará un día. Y tenemos que ser listos. Esta empieza con la salvación, con confesando a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, pero también incluye el servicio. Significa que somos activos en la obra del Señor. Significa que nuestras lámparas espirituales están brillando la luz del Evangelio y somos testificando por Cristo. Algunas personas piensan que la doctrina del regreso de Cristo no tiene un impacto en cómo vivimos nuestras vidas, pero Jesús está diciendo en versículo 36 que el opuesto es verdad. Todo lo que estos siervos hacen, ellos hacen porque ellos creen que el dueño regresará en cualquier momento. Y si nosotros creemos verdaderamente que Jesús vendrá, nuestras vidas van a mostrarlo. Y a la luz de la venida de Cristo, mi vida debe ser diferente. Pero número dos, mi expectativa debe ser constante. Mi expectativa debe ser constante. Miren versículo 39. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. La primera ilustración Jesús usó fue la llegada del dueño esperado. El segundo ilustración fue un intruso inesperado. En la primera ilustración, Jesús es el dueño. En la segunda ilustración, tú eres el dueño. Jesús dijo, si un ladrón se acerca y lo sepa, vas a ser preparado. Y Jesús no está comparando a sí mismo a un ladrón, pero Él está comparando su venida a la venida de un ladrón. Y si tú has tenido la bendición de una visita de un ladrón, tú vas a entender lo que Jesús está diciendo. Él no te dice cuándo viene. El ladrón no hace citas. El ladrón viene sin aviso. Un ladrón no anuncia nada. Del mismo modo, la segunda venida de Jesucristo es un evento cierto en un momento incierto. Yo recuerdo lo que Jesús dijo a la iglesia de Sardis. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Jesús dijo que si un dueño, si la padre supiese a qué hora llegará el ladrón, no dejaría minar su casa. Cuando Jesús dice minar su casa, es porque las casas en esos días estaban hechos de barro. Y normalmente los ladrones podrían cavar un agujero a través del barro con el fin de entrar en la casa. Y si el dueño supiese que el ladrón viene, él guardaría cada pulgada de cada parte de su hogar. Y espiritualmente Jesús está diciendo que nosotros tenemos que guardar cada parte de nuestras vidas, cada parte. Eso significa que no vacacionamos de Dios y nunca jubilamos de la obra de Dios. Miren versículo 40. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Jesús dijo que nosotros no sabemos la hora. En Mateo 24:36, Él dijo, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Para mí es asombroso, tan clara es esta declaración. Pero también es asombroso cuántas personas y cuántos cristianos lo olvidan completamente. De vez en cuando, un maestro falso predica que Él ha determinado exactamente cuándo Cristo vendrá. Y desafortunadamente, muchas personas están convencidos y hay personas que piensan que Dios tiene la culpa cuando Jesús no viene en el día que el maestro dijo que Él vendría. Y este daña la testimonio de la iglesia. Esto le da al mundo la oportunidad de burlarse de la palabra de Dios. ¿Tú recuerdas lo que pasó hace 5 años? Un hombre se llama Harold Camping, un predicador del radio, cada parte de los Estados Unidos. Él empezó a anunciar que Cristo vendría el 21 de mayo en el año 2011. ¿Lo recuerdan? ¿Lo recuerdan? Yo recuerdo los signos aquí en Homestead, en los autos de las personas manejando. Muchas personas, incluyendo aquí en nuestra comunidad, muchas personas dejaron sus trabajos y ellos perdieron todo su dinero avisando a otras personas que Cristo vendrá el 21 de mayo 2011. Luego el día vino y se fue. Jesús dijo, nadie sabe el día y la hora. El momento en que alguien dice que Él sabe lo que Jesús dijo que ningún hombre sabe, tú puedes concluir automáticamente que Él es un profeta falso. Yo no puedo decirles el día o la hora en que Jesús vendrá de nuevo. Lo que yo puedo decir es que el retorno de Jesucristo es mucho más cerca de lo que era cuando Jesús dijo esas palabras a sus discípulos. Te puedo decir eso. Y te puedo decir que cuando Jesús regrese, el mundo no estará preparado. Y los medios de comunicación no estarán preparados. Wall Street no estará preparado. Los líderes mundiales no estarán preparados. Los profetas falsos no estarán preparados, pero la Biblia dice que debemos estar preparados y la manera de estar preparado es vivir en constante expectación. Incluso si Jesús no vuelve hasta 2000 años más, Dios nos quiere vivir con la expectativa, Él podría venir hoy. Es una forma de vida. A la luz de la venida de Cristo, mi vida debe ser diferente. Mi expectativa debe ser constante. Y número 3, mi respuesta será consecuente. Mi respuesta será consecuente. Miren versículo 41. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Muchas veces Pedro fue un portavoz para los discípulos y yo imagino que esta vez Pedro estaba preguntando a Jesús solamente lo que el resto de los discípulos estaban pensando. Él quería saber si las palabras de Jesús acerca de ser preparada fueron específicamente para este grupo de discípulos o fueron para todos nosotros. Y Jesús respondió a la pregunta de Pedro con una tercera ilustración. Así tenemos 3 ilustraciones en un tema. Noten versículo 42. Él dijo, el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Al igual que la primera ilustración, se trata de un maestro que vuelve a casa y la disposición de sus servidores cuando llegue. Y una vez más, esta vez Jesús es el dueño y los servidores son las personas. Pero esta vez Jesús menciona cuatro tipos de sirvientes que representan cuatro formas diferentes en que una persona puede responder a estas noticias. Miren versículo 43. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Aquí es la primera respuesta: la fidelidad. La fidelidad. El Señor viene y esta persona está ocupada con la obra del Señor. Él es listo porque Él siempre está haciendo la obra del Señor. Y esta es la persona fiel a la obra, fiel a la iglesia, un testigo fiel, un mayordomo fiel, un esposo fiel, un padre fiel. Jesús ve que Él es fiel y Jesús dice, le pondrá sobre todos mis bienes. Así como la parábola de los talentos, Él ha sido fiel en pocas cosas. Por lo tanto, Jesús le da autoridad sobre muchas cosas. Pero hay una otra respuesta en versículo 45. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber e embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. La segunda respuesta es la maldad. La maldad. Esta persona, yo creo, no es convertido, no salvado. Lo sabemos porque su vida se caracteriza por el abuso y el exceso. Él es abusivo con los otros esclavos. Él se dedica solo a sí mismo. Se persigue el placer y nada más. Esta persona sabe lo que él quiere. Y no le importa quién él tiene que doler para obtenerlo. Hey, él dice, mi Señor tarda en venir. Este hombre dice que Jesús es su Señor. Este es el hombre de quien Jesús dijo en Mateo 7, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Este hombre dice que cree que Jesús con el tiempo volverá. Él está bajo la ilusión de que él puede prepararse a sí mismo en el último momento y todo estará bien. Lo que él no sabe es que cada día que espera para arrepentirse, su corazón es más y más duro. Y por eso Jesús dijo que le castigará duramente y le pondrá con los infieles. En el griego, la palabra para castigará significa ser separado. Él es separado de Dios. Los infieles significa los no creyentes. Él es separado de Dios por la eternidad. ¿Con quién? Con los no creyentes. Y ahora la mayoría de los eruditos bíblicos están de acuerdo en la identidad de los dos primeros caracteres y las dos primeras categorías de respuestas. En el verso 47, Jesús menciona brevemente dos tipos más de los siervos que representan dos respuestas más. En estos dos últimos caracteres hay menos acuerdo. Algunas personas creen que ellos representan no creyentes porque Jesús dice que ellos reciben azotes. Eso no es mi opinión personal porque estos dos últimos no están puestos con los no creyentes. Solamente el segundo es separado de Dios y solamente el segundo es puesto con los no creyentes. Pero en versículo 47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Yo creo que el tercer personaje representa la indiferencia. La indiferencia. Este es el cristiano que puede ser genuinamente salvo, pero no está viviendo su vida en constante preparación para el regreso de Cristo. Ahora bien, no interpreto esto literalmente. Yo no creo que Dios literalmente nos azota, pero sí quiere decir que todos daremos cuenta ante Dios y habrá consecuencias y pérdida de la recompensa si sabemos que Jesús viene otra vez, pero no preparamos sirviendo a Dios y diciendo a otros acerca de Jesús como deberíamos. Personalmente, yo creo que una gran cantidad de cristianos están en esta categoría. Entonces, vemos un cuarto tipo de esclavo en el principio del verso 48. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotas será azotado poco. Esta respuesta es la ignorancia. La ignorancia. Yo creo que esta es la persona que tal vez no tiene conocimiento de la venida de Cristo, pero todavía tiene alguna responsabilidad por su ignorancia. Hay consecuencias, pero esas consecuencias son menos graves. Tal vez tú estás de acuerdo con mi interpretación de estas dos últimas categorías, o tal vez tú crees que ellos son los no creyentes que sufren menores grados de castigo en el infierno. Pero de cualquier manera, eso no cambia el punto principal que vemos en el final del verso 48. Y esto se aplica a todos nosotros. En versículo 48, el fin dice: porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. No todo el mundo recibe el mismo. Algunos reciben un mayor conocimiento que otros. Algunos reciben dones mejores que otros. Algunos reciben más talentos que otros. Y para los que han recibido más, el Señor demanda más de ellos. Este es el punto. Estas palabras nos deben hacer reflexionar. Porque ¿quién ha recibido más de lo que hemos recibido? Nosotros tenemos la palabra de Dios. Nosotros tenemos la revelación de Jesucristo, el Evangelio. Tenemos profecías cumplidas. Nosotros sabemos y tenemos la capacidad de anunciarlo a todo el mundo. Tenemos más medios y más recursos y más tecnología. Tenemos la capacidad de tomar el Evangelio hasta los fines de la tierra. Hermanos y hermanas, Dios tiene el derecho a demandar mucho, mucho de nosotros. Así que la pregunta para cada uno de nosotros es: ¿cuál de estos servidores tú vas a ser? Ninguno de ustedes será el cuarto sirviente, porque estás aquí esta mañana y has escuchado a este mensaje. Tú no eres ignorante del regreso de Cristo. Tú eres consciente de que Jesús viene, vendrá otra vez. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de los otros tres vas a ser? Yo quiero ser el sirviente fiel. En la primera sección de nuestra escritura hay una declaración de que yo no leí, pero Jesús estaba hablando acerca de la recompensa para el servidor fiel que vive constantemente listo para el regreso del dueño. Mira el verso 37. Jesús dijo: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Lo que describe Jesús en estos versos es algo que yo no puedo comprender. Jesús ciñe los lomos de él. Él dice a los sirvientes para reclinar. Y Jesús sirve ellos. En un sentido, esta es una imagen de lo que Jesús hizo por los discípulos cuando lavó los pies y les sirvió. Pero también es una imagen de lo que sucederá cuando Jesús regrese. Y yo voy a estar honesto con ustedes. Es una lucha para mí, cuando yo leo este versículo, es una lucha para mí de entender. Yo lo creo, es la palabra de Dios, pero la idea de que un día, cuando Jesús regrese, Él me servirá, es un pensamiento increíble. ¿Cómo es posible? ¿Me puedo imaginar que me pone mi corona delante de Él? ¿Yo me puedo imaginar cayendo sobre mi cara delante de Él? ¿Yo puedo verme unirse a los coros de ángeles cantando santo, santo, santo? ¿Yo puedo imaginar eso? Pero el pensamiento de Jesús en toda su gloria, sirviendo a mí, es algo que no puedo empezar a entender. Yo le debo todo. Él no me debe nada. Si se detiene de bendecirme en este momento, todavía estaría en deuda con Él por toda la eternidad, por lo que ya ha hecho por mí. Si nunca recibo una bendición más. Y sin embargo, Jesús nos dice que esto es exactamente lo que Él hará por aquellos que viven listo, siempre listo para su regreso. Hermanos y hermanas, si sabiendo esto no te motiva, yo no sé lo que hará. Cristo vendrá de nuevo y a la luz de este hecho, nuestras vidas deben ser diferentes. Nuestras expectativas deben ser constantes y nuestras respuestas serán consecuentes. Debemos vivir listo. ¿Estás listo esta mañana? Si no es así, puedes estar esta mañana listo. La Biblia dice que todo aquel que invocara al Señor será salvo. Oremos.